Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Estimados oyentes, la situación de Venezuela con respecto a lo que es la candidatura presidencial de María Corina Machado sigue siendo bastante complicada, pero además de eso, ya dentro de la oposición hay una serie de factores que hay que considerar y además observar con detenimiento. Sobre todo porque lo que ha hecho el gobierno es la jugada que siempre ha hecho durante estos últimos años, y me refiero al chavismo y al madurismo, de jugar con los candidatos de oposición a quienes los suspende, los inhabilita, y después, bueno, hacen el juego que les conviene, y si pierden incluso pueden cambiar los resultados, porque hasta eso han hecho en otras oportunidades. Tengo con nosotros en este momento a un excelente analista, profesor universitario, y además de eso, pues, quien ha colaborado con nosotros en estos temas en el pasado, John Magdaleno. John, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio César, encantado de saludarte.
Gracias, igualmente. Mira, tengo por acá un título que te lo atribuyen a ti. Lo más probable es que María Corina Machado no pueda competir. Cuéntanos.
Bueno, efectivamente, yo creo que es algo bastante elemental, porque en todas las encuestas de opinión pública, particularmente las de cobertura nacional, aparece que María Corina Machado despunta con una intención de voto que estaría oscilando, dependiendo de la encuesta de qué se trate, entre 55 y 65%. Y obviamente eso la convierte en una amenaza real para el régimen autoritario venezolano. Como quiera que el autoritarismo que hay en Venezuela se conoce técnicamente como hegemónico, autoritarismo hegemónico, y como quiera que en los regímenes políticos de esa naturaleza no hay elecciones libres y competitivas, esta es la primera cosa que hay que asimilar. No puede haber elecciones libres y competitivas por definición, no porque nosotros no lo deseemos, sino porque la naturaleza misma del régimen político lo impide. Es decir, la oposición, cuando amenaza al poder, efectivamente, desde el gobierno se recurren a instrumentos con los cuales inhibir la posibilidad de que acceda a cargos de representación nacional, particularmente los puestos centrales de Estado. Entonces, por esa misma razón he afirmado que lo más probable es que efectivamente no le dejen competir, y lo vengo diciendo desde hace tiempo,
Pero además de esto, oye lo siguiente, John, sectores en Estados Unidos, entre ellos el Congreso, la misma Casa Blanca, ya parecen haber admitido que ese va a ser el hecho, ¿no? Ese va a ser el caso, de que no va a haber elecciones libres y competitivas. En otras palabras, creo que hasta aquí se están resignando a que en Venezuela van a hacer la misma jugada de las elecciones pasadas.
Bueno, no creo que exactamente las elecciones pasadas, porque en la elección presidencial de 2018 el gran problema no fue solo que la elección era libre y competitiva, sino que la oposición no presentó una opción. Es decir, no presentó de común acuerdo entre los principales factores políticos una opción, y a mi modo de ver ese fue un grave error estratégico. Pero obviamente sí coincide con la elección pasada en el carácter no competitivo y no libre de la elección. Ahora, esto yo lo puedo decir porque yo soy politólogo y analista. Ahora, que actores internacionales se resignen frente a eso, bueno, sí llama la atención, porque se supone que un hecho de esta naturaleza, la inhabilitación de María Corina Machado, que no es la primera, en Venezuela hay más de 2.000 inhabilitados, hay que recordarlo, la gran mayoría de ellos de oposición, líderes de oposición. Bueno, eso se supone que debería tener algún costo para el régimen autoritario, y hay dos tipos de actores que pueden imponerle costos por la violación de garantías: actores internos y actores externos. Si los actores externos no le imponen costos al régimen autoritario por esta violación de garantías, pues menos aún podría pretenderse que efectivamente el régimen político considere cuando menos otras opciones a la hora de permitir la participación opositora.
¿Qué costo les podría tener las sanciones internas en Venezuela al régimen de Maduro?
Bueno, las sanciones internacionales son un instrumento para imponer costos, pero obviamente el gran problema que hay en Venezuela es que lo que más impondría costos, que sería la construcción de una fuente de presión interna, que a mi modo de ver solo es posible en la actualidad si se erige un meta movimiento social, tal cosa no parece ser una tarea sencilla de llevar a cabo en el corto plazo. Ese es el gran problema que hay en Venezuela. Es decir, la coalición de partidos opositores que existe, y en mi opinión, de partidos opositores, perdón, que existe y en mi opinión debe seguir existiendo, que hace una tarea como que pocos valoran, no está en capacidad, precisamente por los problemas de imagen que tienen los partidos de oposición, no está en capacidad de articular, organizar y coordinar a la sociedad para, digamos, iniciar un ciclo de movilización precisamente para protestar por las violaciones de garantías. Entonces, dado que eso es así, la fuente de presión que va quedando es la externa.
Exacto.
Pero la externa, se sabe, en la mayor parte de los casos no es suficiente para estimular una redemocratización.
Ahora te pregunto, y esto en base a lo que tú también dijiste en días pasados, para ti, si María Corina Machado no puede competir, hay que nombrar un candidato sustituto. ¿Quién garantiza que todos los candidatos sustitutos que nombre la oposición, el gobierno los va a derrumbar? Porque lo ha hecho en el pasado. En Barinas, por ejemplo, creo que fueron 3 o 4 candidatos que tuvo que nombrar la oposición para poder, al final, participar en el proceso interno de ese estado.
Qué bueno que recuerdes el caso de Barinas, porque efectivamente la primera potencial sustituta de Superlano fue su esposa. Luego se pensó en la candidatura de Julio César Reyes y luego finalmente se elige la candidatura de Sergio Garrido. Es decir, que en efecto son 3 las opciones que se terminan proponiendo. Una de ellas, el candidato oficial de la oposición a la elección de gobernador del estado Barinas, que en efecto termina ganando Sergio Garrido. Conozco bastante bien ese caso. Así que ese caso documenta con bastante fidelidad que no se le dejó a los barineses sin opción política. Es decir, se pensó con sentido de realismo. Tu pregunta es muy importante porque efectivamente se corre el riesgo de que el sustituto o los potenciales sustitutos, puede ser más de uno, corran la misma suerte. Es decir, puede ocurrir que sean inhabilitados. El problema es que inhabilitar a cada candidato que se propone supone cada vez más costos. Esta es la, digamos, reflexión estratégica de fondo. Y en segundo lugar, hay nombres, hay figuras que suponen elevados costos en el caso de que el régimen autoritario venezolano se atreva a una inhabilitación. Entonces, esta es precisamente la reflexión estratégica que debería ocupar, en mi opinión, a la dirección opositora. Lo que en mi opinión sería inaceptable, es que se le dejara a los venezolanos sin una opción política. Esto sería la reedición precisamente de la elección presidencial del año 2018.
Ahora, hay otra cosa. Tú mencionabas el hecho de que sanciones externas, obviamente, que afectan al gobierno de Venezuela, al gobierno del Maduro. Pero muchos dicen, bueno, Cuba tiene más de 60 años con sanciones, claro, y no ha pasado nada.
Claro, y también a la población. Este es el punto de fondo. Las sanciones que se impusieron en Venezuela, que afectan los sectores petrolero, energético en general, gas, minería, que afectan las transacciones financieras del Banco Central y de PDVSA. Esas sanciones a la postre tienen efectos sobre sectores de la población. Por ejemplo, el overcompliance que se ha aplicado en Venezuela y, pues, digamos, alrededor de lo cual son afectadas empresas privadas venezolanas, obviamente tiene un impacto muy severo sobre la población. Entonces sí, no solo que está el asunto problemático de que esto no garantiza, las sanciones internacionales no garantizan el inicio de una transición a la democracia, sino que además tienen un efecto perjudicial sobre sectores de la población que son unos efectos que no son menores. Y hay un par de investigaciones relativamente recientes que documentan que las sanciones internacionales que han estado explícitamente formuladas, explícitamente se han propuesto la redemocratización o la democratización en algún país, en verdad tienen una tasa de éxito relativamente modesta, es decir, entre 25 y 31%, así que la gran mayoría de los casos en donde las sanciones operan no son casos en donde tiene lugar un episodio exitoso de democratización. Así que comparto tu preocupación con la pregunta. Por eso insisto, el asunto medular en Venezuela es que no se ha logrado edificar en los últimos años una fuente de presión interna que sea lo suficientemente disuasiva o persuasiva para que la negociación pueda avanzar. La negociación que puede avanzar en Venezuela es bajo una situación límite que presione a los factores de poder del régimen autoritario. Y obviamente la elección puede ser una oportunidad en la cual la oposición construya una fuerza precisamente para presionar, pero obviamente requiere mucha organización, requiere mucha articulación entre actores, requiere mucha coordinación estratégica. Déjeme poner un número en la cabeza de la audiencia para que esto se entienda. María Corina Machado obtiene 2.300.000 votos en la primaria aproximadamente, la primaria opositora. Bueno, mis estimados amigos, se requieren 8 millones para poder formularle un dilema estratégico serio al régimen autoritario venezolano. Entonces, es una tarea que no puede llevar adelante sola María Corina con su partido. Esa es una tarea para la cual se requiere el concurso de otros factores. Y, vamos,
sí,
la invitación sería para que todos los factores de oposición tengan suficiente altura, capacidad de trascendencia, madurez, de forma tal que entiendan este mensaje.
Ahora, yo pregunto, ¿la oposición estará consciente de eso? ¿Lo harán? Porque fíjate, el régimen tiene todas las teclas en sus manos. El régimen tiene todos los recursos en sus manos. El régimen tiene todas las instituciones del país totalmente controladas. Entonces, ¿cómo pensar que sin dinero la oposición puede hacer algo que es titánico? Y no solamente eso, necesita un acuerdo de oposición que sea bastante sólido, bastante fuerte. Y lo que estamos viendo ahorita más bien es que hay cada quien poniendo su sardina hacia su brasa, ¿no? Y entonces creo que el gobierno se está saliendo con la suya.
Bueno, efectivamente el reto es mayúsculo, nadie lo niega. Los recursos de poder de los que dispone el régimen autoritario son importantes. Efectivamente cuenta con un aparato policial militar, efectivamente dispone de recursos todavía mucho mayores que los que pueden estar a la disposición de sectores de la oposición. Efectivamente cuenta con el respaldo de algunos pocos círculos empresariales, pero cuenta con ello. Cuenta con el respaldo de socios internacionales, es decir, nadie ha dicho que esto es sencillo. Uh-huh. Ahora, para invertir la ecuación, la pregunta relevante sería, ¿con qué cuenta la oposición? Con el malestar de los venezolanos, con el malestar del 80% de los venezolanos. En una encuesta del año pasado de Telfos, en concreto, encuesta de cobertura nacional, aparece que el 85% de los venezolanos demanda cambio político en el país. Entonces, ¿con qué cuenta la oposición? ¿Cuál es su energía potencial? Vamos a decirlo en clave de ingeniería. ¿Cuál es su energía cinética? Si aquella que precisamente requiere organizar, necesita articular, coordinar. Bueno, el malestar de la gente, la irritación de la gente. Entonces, claro que esto no opera de forma mecánica, que el 80-85% del país desee cambio y que esté dispuesto a hacer algo por el cambio, no equivale a que el cambio llegue de inmediato, sobre todo en virtud de los obstáculos que va a colocar el régimen autoritario, que ya está colocando desde hace rato. Ahora, si la oposición organizara ese malestar, esa cantidad de venezolanos que precisamente están irritados y demandan cambios, si los organizara, si los articulara, si los coordinara, y al mismo tiempo si la dirección opositora, la dirección política de la oposición comprendiera la magnitud precisamente del desafío, bueno, yo creo que podrían llegarse algunos acuerdos estratégicos básicos, por ahí hay que partir, me parece a mí.
Tú dices, básicamente, lo ideal es que la candidatura sustituta sea apoyada por Machado, porque ella fue legitimada en unas elecciones y simultáneamente cuente con el apoyo de los factores de la oposición. En primer lugar, ¿está ella dispuesta a aceptar esa propuesta? En segundo lugar, ¿le queda al gobierno todavía el recurso de tener el Consejo Electoral totalmente controlado y obviamente fuerza militar controlada? Y estoy de acuerdo contigo, no es una tarea fácil, es difícil, pero ¿cómo ves tú a la oposición ahorita? ¿Ordenada, organizada, dispuesta a asumir este reto y hacer lo que tienen que hacer?
Lo que entiendo es que hay esfuerzos precisamente para que tanto Machado y los factores que la respaldan como los partidos que están en la plataforma unitaria lleguen a algunos arreglos básicos. Entiendo que en estos días se están haciendo esfuerzos en esa dirección. Ojalá que en efecto eso concluya en unos acuerdos de naturaleza estratégica, que me parece lo vital. Si no hay una estrategia conjunta para todos los sectores de la oposición de cara a la presidencia, la probabilidad de una derrota obviamente es alta. Si hay, si se incrementa la probabilidad de una mayor coordinación estratégica entre estos actores, ahí estamos en presencia entonces de un escenario que podría ofrecer mayores oportunidades que las que hoy vemos. Es decir, que la variable crítica para Venezuela de cara a la presidencia es: ¿hay o no hay coordinación entre factores de oposición? ¿Hay o no hay coordinación? Si se logra mayor coordinación, es mucho lo que se puede hacer, en mi opinión, incluso pese a los obstáculos, Porque sí es cierto que el régimen autoritario controla las instituciones públicas, pero de vuelta, repito, ha perdido el favor popular, ha perdido el respaldo, vamos, de una parte importante de la población. Los números de las últimas consultas electorales lo evidencian elocuentemente. Bueno, empezando por el ejemplo que tú mismo señalabas, Julio César, perdió Barinas en la cuna de Chávez. Perdió Barinas, entonces, y de paso los números, las encuestas de opinión no mejoran de forma significativa. Es decir, el chavismo, el oficialismo en general está sometido a una situación complicada desde el punto de vista de los intentos por legitimarse. Ahora sí, cuenta con recursos de poder, con instrumentos de poder. Sí, claro, todo eso es cierto, pero un régimen autoritario que se enfrenta, digamos, a un descontento popular masivo, si hay coordinación, y este es el condicional crucial, si hay coordinación entre factores de oposición, bueno, se le puede plantear un problema estratégico, repito, al régimen autoritario.
Bueno, como dicen por ahí en el refrán, esperemos y veremos. Te agradezco mucho, John, este tiempo que nos has regalado y seguiremos en contacto. Un gran abrazo.
A tu orden siempre, Julio César. Un abrazo y saludos a la audiencia.
Con mucho gusto. Era John Magdaleno, estimados oyentes, él es politólogo, docente y analista político, quien nos ha hablado en vivo y en directo desde Venezuela.
Esta es una producción de ActualidadRadio.com.